Muy buenos días. 19 de julio del año 2021. Me encuentro acompañado aquí el señor director y algunos personajes que miran detrás del radio control con rostro sarcástico.
¿Cómo le va?
Bien, ¿y usted?
Lo veo contento, ¿no? ¿Está tan contento?
No, tranquilo. No sabía. Ay, cachado, que ahora aparecen todos diciendo si era vos. Sí,
aparecieron encuestas incluso, aparecieron encuestas que habían sido guardadas bajo...
No, pero bajo esa encuesta notarial. Según me han comentado, el viernes tenía esa misma configuración, ¿eh? Y,
sí, no,
y parece ser que confirma la sensación de que Jadwe la última semana se cayó como piano. Se cayó como piano.
Fíjate que creo, y después podemos entrar en más detalle, ¿eh? Pero creo que esta vez los debates televisivos sirvieron. Decantaron las cosas.
Sí, decantaron los debates y la además mucha entrevista. Creo que Jadwe fue como el penal de Higuaín, o sea, la tuvo delante de sí y hizo algo que generalmente los candidatos de extrema izquierda, digamos, incluso ya digamos comunistas en otras elecciones, cuando tienen la más o menos la puerta abierta, se moderan. Y en lugar de hacer eso, Jadwe extremó los recursos y más o menos con todo lo que iba a hacer, partiendo por un programa, lo que devela una importante cuota de como una megalomanía, o sea, ya se sentía presidente. Entonces no tuvo la cabeza fría como manejar la situación. Afortunadamente para Chile, déjame decirte, porque a mí me preocupaba mucho lo que podía pasar con Jadwe siendo presidente de Chile. No solamente por... porque, mira, hay gente que dice, mira, Boric, lo misma cuestión. Yo creo que Gabriel Boric, y te lo he comentado en otras oportunidades, va a terminar siendo un gran político cuando vaya madurando. Me parece que ha madurado mucho, además, en esta pasada. Se ha dado cuenta de la gente con la que está metido, me parece. Pero lo más importante es que tiene convicciones democráticas. O sea, si Boric llega a salir presidente, no me cabe duda que va a entregar el poder ordenadamente y como corresponde. Más allá que haga un gobierno con ideas que a mí no me gustan. No puedo decir lo mismo de Jadwe porque no hay antecedente en ninguna parte del mundo. Me parece que el Partido Comunista haya entregado el poder democráticamente. No lo hay. De hecho, los gobiernos comunistas hoy día tienen un promedio de edad de 62 años, creo. Está China, está Cuba, está Vietnam, está Laos y está Corea del Norte. Creo que esos son los cinco oficialmente comunistas. Y el más nuevo de ellos es del año 75 o 76, que creo que es el de Laos o el de Vietnam. O sea, de Laos tiene que ser. Entonces, me puedo equivocar, pero hay una razonable duda para pensar que no iba a ser así. O sea, pasaban 4 años y no sé. No sé qué podría haber pasado. Así que estoy claro que estoy aliviado porque esa posibilidad se despeja del escenario en Chile.
Fíjate que, entendiendo que Boric no es lo mismo que Jadwe, creo que hay un excesivo entusiasmo del mundo más desde la socialdemocracia, desde la centroizquierda, hacia la centroderecha, incluso hacia la derecha, respecto al resultado. Yo tengo bastante convencimiento, no tengo la bola de cristal, pero tengo bastante convencimiento que si Jadwe hubiese ganado, la posibilidad de gobernar de esa alianza Frente Amplio PC era extremadamente baja. Y tengo la idea que al haber ganado Boric, la posibilidad de que gobiernen ellos, que es la misma alianza, con otra persona, un poco menos radical, es bastante alta. Porque creo que además el escenario para quien se transformaba como una cuña entre el oficialismo y la oposición más radical, que era Yasna Proboste, se le complicó mucho el escenario. Ganó quien está más al centro de la izquierda y ganó quien está más al centro de la derecha. Por lo tanto, el ring para Yasna Proboste se le achicó bastante y no sé si ahora tenga asegurada su paso a segunda vuelta que eran los análisis que andaban dando vueltas.
Yo no sé si, quién estaba con más pena anoche, la Yasna Proboste o Jadwe, porque estaba jugando las cartas magistralmente, de repente es como en las películas cuando te bajan un full de ases.
Exactamente, exactamente.
Nadie se esperaba esto. Pero yo creo que es importante que la centroizquierda tenga una candidatura. ¿Cómo va a abnegar?
La
va a tener y la tiene, y no deberían ya hacer primaria, sino que deberían ir a Finich, porque creo que harían el loco con una primaria hoy día si sacaron 1,5 millones de votos por lado, más o menos, un poco más por el lado de la izquierda. Hacer una cosa que no sé, convocarán a 100.000 personas o 40.000 personas, de repente han habido elecciones que se definen por ese margen de voto. Creo que sería, no sería una buena señal. Así que yo sugeriría ir a Finich. Ahora,
bajo el mismo punto, ¿a Finich bajo qué modelo? Porque Proboste también está sufriendo y hace semanas la presión desde el PS y del PPD para hacer una primaria, para que finalmente haya una competencia y allá hay una bajada digna de la candidata socialista. Pero si no la hay, creo que le están dando en bandeja también. Creo que estoy viendo que en bandeja va a terminar la candidatura socialista entregándole el apoyo a Boric de aquí un mes más.
Ah, bueno, no sé.
Entonces creo que está con sabanitas cortas.
Oye, ¿te cae alguna duda que gran cantidad de los votos de Boric? Si Boric apenas juntó la firma, apenas juntó la firma en mayo, 30.000, creo que tenía que juntar 30.000 firmas, y hasta el último día no la juntaba, pero no la juntaba en serio, o sea, no es que no las vamos a juntar el último día, tranquilo.
Pero por un tema de timing,
sí, era bueno, con que estaba la pandemia. Oye, ¿cuántas cosas se han hecho en la pandemia? Si en la pandemia Butterfly levantó plata dos veces. O sea, las cosas sí se pueden hacer, pero creo que la lectura correcta, es decir, ¿cuántos votos socialistas hubo incluso de derecha, en la votación de Boric?
No sabemos.
No, pero es una cantidad infinita. Si más
no,
o menos.
No creo. Mira, la tesis pero, esto de que Pablo, la derecha iba a votar por Boric.
Escúchame una cosa. Yo conozco a harta gente que sí, no te estoy diciendo que sea una. Pero sí, la concertación, digamos, la ex concertación, hay mucho voto por Boric. La mayoría de los votos de Boric seguramente son gente que es de izquierda y que no se convence por votar por el Partido Comunista. Y volviendo a tu punto inicial, independientemente de que en esa coalición o no, la diferencia está en que esta gente sí tiene convicciones democráticas. Y las ido, y me parece que la ha ido consolidando.
Sí, a mí el discurso de Boric ayer me dejó preocupado. Porque uno tiende a encontrarlo más moderado, a encontrarlo más demócrata, efectivamente, y sus declaraciones así lo confirman. Pero sus declaraciones, su comportamiento, su inmadurez, aunque ha madurado bastante en el último tiempo, pero su inmadurez política lo hace hacer tontera. Acuérdate, desde la reunión en París con el terrorista que atentó contra Jaime Guzmán, la polera que se sacó ayer después de haber ganado, se saca una foto abrazada con Camila Vallejo, mi partner. Entonces, hace lo posible por decir una cosa y a los dos minutos su moderación se pasa para otro lado. Su discurso excesivamente allendista ayer, upeliento de los años 70, a mí fíjate que no me tranquilizó, y por eso veo que hay una lectura ingenua de mucha gente respecto a eso.
Yo creo lo importante es que salió el candidato del PC.
Creo que para el país era mejor que saliera Jadwe, porque no tenía ninguna posibilidad que lo eligieran en diciembre.
No, que yo al revés, pienso que el país demostró que el centro está vivo, que demostró que la derecha está viva, demostró que la gente es moderada y que no quiere ruletas rusas. Porque un escenario Lavín Jadwe, como el que aparentemente había hasta hace un par de semanas atrás, bastante consolidado, era para verla con, o sea, imagínate la contada de votos de esa elección, la que ya comiéndose no hubieran quedado uñas.
Oye, en todo caso, no pensemos que vamos a tener la papeleta a fin de año solo a Boric, alguien de la centro izquierda, y
va a estar lleno de gente,
va a estar Kast por la derecha, va a estar probablemente Sharp o alguien que entusiasme en la gente de la lista del pueblo, que va a estar más a la izquierda del PC con el Frente Amplio, y van a estar estos outsiders que no sabemos qué pueden hacer del mundillo de Parisi con Lorenzini, y por otro lado el famoso que me van a decir, oye, es una locura, pero el doctor File, que juntó las firmas pero así, en dos segundos. Y no sabemos estos personajes en qué se pueden transformar.
¿Y dónde salió el Dr. Fine? O sea, aparte sería el hermano de la Ángela Contreras.
Es un periodista que trabajó hartos años en la red en prensa, hace muchos años. Yo le perdí la pista después.
¿Tú lo conocí personalmente?
Lo ubico. En alguna época me tocó, sí, generacionalmente es como yo, y me tocó en alguna época encontrármelo, pero te estoy hablando hace más de 20 años.
Ya, pero ¿cómo pasó de periodista a producción de...?
No lo sé. Formó una especie de brujo filosófico.
¿Pero habla de qué, Dr. Fight? Ponte tú.
Habla del futuro, de los mayas. ¿Los
alfa, te sale en la tele?
Más o menos. Salí en la tele. Bueno, la primera medida es que quiere transformar el país... Quiere que tengamos 13 meses en vez de 12. Primera medida. Ah, sube de fondo.
Doctor, ya con eso que sacó...
Pero no, pero lo que te digo es que ese tipo de candidatos que saquen el 3 o el 4%...
sí, pero al final lo importante es la segunda vuelta, pues, señor director. Y ahí es donde seguramente hay dos o tres escenarios. O sea, estos mismos y la Yanna Provost en alguna combina nomás. No hay...
Ojalá que gane la moderación, pero yo creo que ayer, claro, ganó la moderación dentro del Frente Amplio, pero la moderación dentro de la izquierda bien dura. Entonces es una moderación bien entre comillas. En cambio, fíjate que creo que en Chile Vamos, el candidato también es, no quiero confundir las cosas, Boric es más moderado que Jadwe, sin lugar a duda, pero creo que no es moderado. Ahora, creo que en Chile Vamos ganó el más moderado y el más independiente, y eso también es un dato objetivo.
Y me parece que es un buen candidato.
A mí lo que me pasaba
con Lavín, sin tener nada en contra de él, es que tiene mucha resistencia. Y hubiese sido...
Sobre todo los jóvenes, ¿eh?
Un juego parecido al de Perú, ¿te fijas? Entonces, ese escenario es el que se evitó. Y ese escenario es muy malo para un país. Incluso después de las elecciones, mira lo que pasa en Perú.
Oye, pero lo último que te decía, y ya vamos para que
nuestros
invitados, pero... Pero
pues no hemos dicho cómo está el dólar, oye.
Me sorprendió cómo Lavín no prendió con los jóvenes, ¿eh? Y no solo no prendió, sino que generaba un fuerte rechazo. Eso me sorprendió fuertemente.
7.55.23 el dólar, cayendo muy poquito.
Ahora, el core está cayendo muy fuerte, así que probablemente... Sí,
es que hay correcciones generalizadas. Eso, ¿eh? Hay correcciones generalizadas en los mercados hoy día. El Eurostoxx 50 cayendo casi 3%. Los futuros en Estados Unidos indicando una caída importante. Todo esto en contexto de números malos de COVID, sobre todo en Asia, en Tailandia, en Indonesia. Todo el sureste de Asia, Southeast Asia, cayendo firme en términos de contagio. El WTI casi 4% abajo, pero esto ha ayudado además de por el tema COVID, porque hubo una decisión de aumentar la producción por el lado de la OPEP, se pusieron de acuerdo ahí, y eso le pega también al cobre, estas dos cosas. Así que ese es más o menos el panorama. Entonces, un día de correcciones, las criptomonedas cayendo 6-7%, 30.000 volvió el Bitcoin, que ese fue el número más o menos de partida del año. No sé si viste una foto en Indonesia. Esto es curioso, ¿eh? Porque la gente que tú estabas hablando, los jóvenes, qué sé yo, los jóvenes que son hiper conscientes del medio ambiente. Tú sabes que las cosas más contaminantes que hay es un Bitcoin, porque para poder minar un Bitcoin hay que gastar una cantidad de energía impresionante, y eso fue lo que hicieron en Indonesia. Agarraron a 1.400 gallos que hacían minado Bitcoin, les quitaron los computadores y los aplastaron con una de estas máquinas, ¿cómo se llama? Un rodillo de estos gigantes. Les pasaron la aplanadora, literalmente. Entonces es importante que la gente tenga conciencia, a los que les importa mucho el medio ambiente, de que los bitcoins son súper contaminantes. Es lo mismo que me pasa entre las mujeres que son feministas y después bailan reggaetón. Que las letras del reggaetón son una cochinada tras otra, y no hay nada más humillante para las mujeres, pero...
Y se lo respeto, más para ellas mismas.
Exactamente, pero la gente es capaz de convivir con las inconsistencias más graves.
Bueno, lo que tú decís, los cabros, los hijos de uno, claro, tienen un discurso verde muy fuerte... Y muy creíble, pero en otras cosas son absolutamente inconscientes, y no porque quieran serlo, sino, no sé, o inconsistentes, no sé, de ejemplos diarios, ¿ah? Todas las luces prendidas, cargando 20.000 cosas.
Claro.
Entonces, oye, no quiero ser majadero, ¿ah? Pero me acaban de mandar una nota que hizo la Deutsche Welle sobre las elecciones en Chile, y dice: ganan candidato emergente a las primarias aquí en Chile, ¿eh? Los líderes fueron el ex líder estudiantil Gabriel Boric y el ex ministro Sebastián Sichel. Hasta ahí vamos dos. Y después dice: dos candidaturas de cambio generacional. Hasta ahí la comparto. Y con visiones moderadas de centro, por favor. Claro. Yo no quiero ser majadero, pero Boric no va a llegar ahora que es moderado de centro.
Se va a ir moderando, señor director, se va a ir moderando.
Ojalá, ojalá, pero no lo es.
Vamos a partir por las menciones. Bueno, el peso dólar, tú comentabas, o más bien comentábamos recién, que no había caído tanto, yo pensaba que iba a caer más el dólar, fíjate. Y está alto, ¿eh? 7.56. Usted puede ir a Mercado G, donde lo van a tratar extraordinariamente bien, y hacer su... concretar sus visiones en la plataforma de ellos, lo mismo que en todos los otros activos del mundo que se encuentran presentes en la plataforma Mercado G, donde además lo van a atender muy bien. Mercado G, where smart money trades.
Oye, mira que está de vuelta aquí nuestro amigo de negocia. ¿Cómo vuelve?
Se negocia.
¿Qué dije? Se negocia.
Ah, que te entendí mal.
Se negocia, que están de vuelta, porque ven que también esto funciona. ¿Y qué es se negocia? Finalmente es donde usted puede cotizar, licitar en el marketplace con más de 19.000 proveedores las compras de su empresa, además de un sistema totalmente digitalizado. Les pedimos que pillen una demo y vean cómo funciona en senegocio.com y se van a dar cuenta de las maravillas de este marketplace.
Oye, Falcom, tú estuviste en la charla de Andrés Velasco de
muy
Falcom,
buena, ¿no?
¿Buena?
Muy buena, y muy bueno el equipo Falcom, además, que también participó de la charla.
Es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido también a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio. Así que converse con la gente Falcom, que sabe muy bien lo que hace.
Oye, gran noticia para las empresas, porque está la plataforma 360 Connect de BCI, que le dio una vuelta a las firmas y a las autorizaciones en línea, tan importante en estos tiempos de pandemia, incluso cuando pasen, si el sistema de trabajo cambió. Así que esto es una muy buena aliada, ¿eh? Con la firma consolidada, pues, valga la redundancia, como decía el gran Tito Fuyú, consolidar las firmas y autorizaciones de forma simultánea, ahorrando tiempo en la gestión bancaria de tu empresa. Opera hoy con firma consolidada en bci.cl/empresas/360connect.
En arriendo de vehículos para personas y empresas, la mejor opción es EconoRent Car Rental. Seguridad garantizada con estrictos procedimientos de sanitización y mantención técnica. Solo vehículos del año, de las mejores marcas y modelos. También pensando que hay fase 3, van a haber mayores facilidades incluso para viajar, así que piensen en EconoRent, la mejor tarifa, el mejor servicio.
Bueno, el jueves tuvimos en el programa a Renzo Corona, que es el socio principal de Price en Chile, de PwC, contándonos de qué se trataba con mucho más detalle esta nueva estrategia global de PwC, que la están bajando en Chile, que se llama New Equation, y que busca resolver problemas complejos y transformar los negocios. Están contratando una cantidad de profesionales distintos a los que tienen hoy para complementarlos y entregar soluciones y asesorías a las empresas. Así que una muy buena oportunidad hablar con ellos.
Excelente. Entonces vamos a conversar con Patricio Rojas. ¿Lo tenemos al aire o no? Sí. Economista y socio de Rojas y Asociados, para hablar de cómo está el día post elecciones, qué sensaciones hay en el mercado financiero y en la economía, producto de las elecciones de ayer. ¿Cómo te va, Patricio?
Hola, Pato. Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Bien. ¿Qué sensación tienes, Patricio, con lo que pasó ayer, mirando hacia adelante, considerando que todavía no abre la bolsa, pero el dólar está a 7.56, o sea, una caída muy leve, en contrario a lo que decía mucha gente, que hoy día el dólar caía firme?
O sea, yo creo que todavía hay que ver un poco cómo evoluciona el día, pero además que también afuera el dólar se ha estado fortaleciendo, por lo tanto eso es un tema que ayuda a algo, o sea, que en el fondo
contrarresta. Aguanta el dólar, la caída del cobre y qué sé yo que comentábamos antes, sí, ¿no?
Pero yo creo que el resultado de ayer claramente es un resultado que para los mercados financieros probablemente es el resultado más favorable que podía tener. Yo creo que dejar un poco las ideas más extremas que mostraba el candidato Jadwe es un elemento que claramente disminuye fuertemente la incertidumbre frente a posiciones bastante más extremas, ¿ya? El resultado, digamos, de la centro-derecha probablemente, claramente la posición de Sichel es la más de centro, ¿ya? Pero yo diría que en términos generales, gran parte de las propuestas que tenían los candidatos de Chile Vamos eran bastante similares en el fondo. Probablemente en la forma tenían algunas diferencias, pero había bastante consenso en los lineamientos generales en los candidatos de Chile Vamos. Ya, por lo tanto, yo diría que fundamentalmente la sorpresa para el mercado es fundamentalmente sacar un poco las ideas más extremas que tenía Daniel Jadwe.
Perfecto. Ahora, perdón, dale.
Sí, yo veo, Patricio, muy, muy instalado lo que tú estás diciendo. El mismo, aquí intercambiamos opiniones con Gonzalo sobre eso. Evidentemente que quien sea presidente, si llegara a ser Boric, él es el que va a tomar las decisiones, pero al final del día la coalición es la misma con el PC. No voy a explicar aquí, estaremos todos de acuerdo que un presidente de la República siendo Jadwe es distinto que Boric, pero me llama la atención esto que se empieza a instalar como alguien moderado. Uno ve el programa de Jadwe, o sea, perdón, el de Boric, y tiene bien pocas diferencias con el de Jadwe, y pretenden gobernar. ¿Por qué se instala esto de una moderación que al menos yo no veo?
No, porque resulta de que el tú te estás adelantando un poco a lo hecho, digamos. Aquí solamente era un tema binario entre Jadwe y Boric, por lo tanto, de alguna manera se deja la parte más extrema se deja fuera. Pero claramente todavía queda todo unos meses por correr, y la alternativa que tiene Boric va a tener que convencer a todo el ala más de centro que tiene la izquierda chilena. Y por lo tanto, ese es un tema que te da de que la posibilidad de que se llegue a un equilibrio de la centroizquierda más moderado que con Jadwe es mucho más alto hoy día. Y eso es un poco lo que ven los mercados. Pero nadie está pensando de que lo que está proyectando hoy día Boric es lo que se va a primar en la centroizquierda como un todo. O sea, yo creo que qué es lo que diga el Partido Socialista, qué es lo que diga la Democracia Cristiana, en el fondo la antigua Concertación es un tema que todavía está por definirse, y ese es un área que probablemente van a tender a moderar muchas de las propuestas que puede tener Boric. Por lo tanto, hoy día celebramos, si quieren ustedes, el hecho de que entre Jadwe y Boric triunfó la posición más moderada entre los dos, lo cual no significa que Boric sea moderado, digamos.
Claro. De acuerdo, me parece bien la diferenciación, porque para que no llegue a confusión a quienes nos escuchan. Oye, Patricio, y desde esa perspectiva, ¿cómo ves sobre todo de aquí a diciembre cosas como el dólar, como la bolsa, que estaba bien castigada, que probablemente estaba preparada para el peor escenario, y creo que el dólar también estaba reflejando ese peor escenario? ¿Crees que va a haber una reacción? Estamos viendo aquí, todavía estamos a un minuto de abrir la bolsa, uno ve el pre-market mayoritariamente positivo, teniendo en cuenta que los mercados hoy día afuera están casi todos rojos, pero el dólar reaccionando poco. Quizás si hubiese ganado Boric, a lo mejor estaría subiendo mucho más.
Si hubiese ganado Jadwe, perdón.
Yo creo que hay que hacer una diferencia. Yo creo que este es un pequeño paréntesis que se está haciendo, es una escala que uno hace en esta situación de aquí a fin de año, y por supuesto de que es un resultado que tiende a mejorar las expectativas del cambiaria de nuestra moneda, y probablemente también va a tender a recuperar lo que ha perdido la bolsa en la última semana, que estuvo muy castigada por lo que venía, pero mi percepción es que de aquí a fin de año la situación va a seguir siendo bastante volátil, con bastante incertidumbre, y por lo tanto yo diría de que el panorama es que el dólar va a tener un pequeño respiro en el cortísimo plazo, pero posteriormente va a seguir primando el contexto más bien de una situación bastante polarizada, digamos, y lo que está pasando con la Asamblea Constituyente, que tiene que todavía instalarse, pero han pasado varios días ya y la situación se ve bastante compleja. Por lo tanto, no creo que vaya a haber un cambio discreto por el resultado del día de ayer. Es decir, a partir de hoy ya parte un nuevo escenario, se parte una nueva discusión. Hay que ver cómo se van a empezar a armar los equipos. Viene una resolución por parte de qué es lo que va a pasar con Proboste, ya con Narváez, y eso es otro elemento. Y por lo tanto, mi percepción es que de aquí a fin de año vamos a seguir con una situación de inversión bastante floja. Va a haber muy poca, la incertidumbre va a continuar, el tema constitucional va a seguir vigente. Por lo tanto, creo que este es solamente un paréntesis, pero vamos a seguir claramente dominados por una incertidumbre fuerte en la economía chilena en lo que resta de este año.
Una incertidumbre que el dólar refleja en forma súper importante, me parece, Patricio, Porque al fin y al cabo, el escenario internacional que estamos enfrentando se parece en muchos sentidos, quizás un escenario que todavía falta por consolidarse, a lo que ocurrió, no sé, del 2006 en adelante. O sea, tenemos el cobre por cuatro dólares la libra, tenemos el litio por los cielos, pero una situación estructural de que el mundo va a demandar esos productos y por lo tanto un escenario súper, súper, súper bueno para Chile, además con tasas de interés mucho más bajas. O sea, podríamos tener un dólar, no sé, a 400 pesos sin ningún problema si no existiera la incertidumbre local. ¿Estás de acuerdo tú con ese punto de vista?
O sea, de todas maneras, yo diría que vamos a tener un par de años de un escenario global muy bueno, donde claramente nuestros exportadores se van a beneficiar de una demanda importante por sus bienes, probablemente con precios que van a ser relativamente buenos. La medida que el tema del COVID vaya quedando atrás, o por lo menos vaya siendo controlado, los mercados se van a empezar a abrir cada vez más, y claramente eso va a ser muy favorable por el lado externo. Por lo tanto, todo indicaría que es un escenario donde probablemente veríamos nuestra moneda mucho más apreciada. Sin embargo, yo diría que el elemento que estamos viendo hoy día es de una incertidumbre local muy fuerte. Hay que ver de qué está en discusión, cuál va a ser un poco el contexto donde se van a mover el sistema de pensiones. Si realmente las AFP van a seguir existiendo como existen hasta ahora, si van a seguir recibiendo todo el monto de cotizaciones que hoy día reciben y que invierten tanto en Chile como afuera. Tenemos que ver qué van a pasar con las rentas vitalicias y cómo va a afectar el financiamiento de largo plazo que tienen las compañías de seguros en los distintos proyectos. Ya, por lo tanto, si uno analiza todo el contexto doméstico, el escenario no es muy favorable para lo que es internamente la economía chilena. Por lo tanto, hay que darnos cuenta también que la discusión en la Asamblea Constituyente va a generar temas como en los derechos de propiedad, el tema del emprendimiento, del libre emprendimiento. Son todos temas que de alguna manera van a ser discutidos y que van a generar una pausa en muchas inversiones, en muchos emprendimientos, y probablemente mucha gente, entre invertir en Chile y invertir fuera, probablemente por el momento van a invertir fuera. Entonces, yo creo de que el escenario global claramente nos llevaría a una apreciación del peso y un tipo de cambio cayendo fuerte, pero creo que todo lo que es lo doméstico va más que compensar toda la parte externa.
Señor director.
Sí, oye, Pato, y entrando en cosas más allá de la elección, ¿te sigue preocupando el tema de la inflación, o es que los últimos datos permiten a lo mejor dejarlo a un lado, pese a que el Banco Central ya empezó a reactivar la tasa?
A ver, yo creo que el Banco Central en su IPOM del mes de junio hizo una lectura que es correcta, porque cuando hizo su política monetaria tenía un socio que era la política fiscal, que era bastante más moderada que lo que realmente resultó. Por lo tanto, en la medida de que la política fiscal se sale de contexto, claramente el Banco Central tiene que entrar, como dijo ello, a recalibrar su política monetaria. Por lo tanto, yo creo que eso es totalmente compartido. Si era necesario hacerlo tan pronto, yo ahí tengo mis dudas. Yo personalmente hubiese esperado un poco más. Creo de que el mercado laboral en Chile está mucho más débil que la lectura que hace el Banco Central. El Banco Central se guía mucho por los datos administrativos, pero lo que muestra el INE muestra un mercado laboral muy flojo. Todavía hay mucha gente que está fuera del mercado laboral. Ahora, el Banco Central, eso sí, que en su informe de política monetaria de junio y en la reunión del mes de junio y varias declaraciones de sus consejeros, al final se casó. Prácticamente anunció que iba a subir la tasa en el mes de julio, habló de que había cambiado el sesgo y de alguna manera se dejó comprometido a que tenía que empezar a subir las tasas de interés. Mi percepción es que la economía anda todavía lenta. Tenemos un aumento muy fuerte de lo que es consumo, con un gran impulso por el lado fiscal y por el lado del retiro de los fondos de pensiones, pero en lo que es inversión prácticamente la economía está prácticamente parada. En materia de empleo la situación tampoco ha mejorado. Y una vez de que si uno ve, por ejemplo, las colocaciones, todo eso, uno no ve de que haya un gran aumento del crédito. Por lo tanto, la política monetaria no ha sido la causante del dinamismo que tiene la economía chilena hoy día. Entonces, una vez que se retiren esos estímulos, probablemente la política monetaria va a requerir seguir siendo, con un impulso importante, cosa que todavía tiene. Pero probablemente el Banco Central tenía que hacer algunos ajustes durante este año 2021, probablemente uno o dos. Yo me hubiese esperado por lo menos hasta agosto o septiembre, pero estoy mucho más en la línea de cómo piensa Powell, por ejemplo, la Reserva Federal, que lo que están haciendo acá en Chile.
Ahora, Patricio, considerando que las posibles presiones inflacionarias son más bien temporales, ¿no es cierto? Que esa otra forma de interpretar, entiendo yo lo que tú estás diciendo. El hecho de subir la tasa ayuda en algo, al menos en las presiones inflacionarias como de segunda vuelta, o sea que dado que suben los precios en algunas cosas, suben los créditos, porque está todo indexado en UEF y por lo tanto de alguna manera empieza un feedback inflacionario en la economía. ¿Tú crees que ahí apuntaría la subida de tasa?
A ver, lo que pasa es de que si uno mira en general los bancos, el exceso de liquidez que tienen no lo están canalizando en colocaciones. No hay préstamos de consumo fuertes, ni préstamos hipotecarios, ni comerciales. Es decir, las colocaciones están en niveles muy cercanos a cero y en algunos meses negativas. Entonces, decir, la política monetaria de alta liquidez que tiene el Banco Central no se está canalizando al público. El público está utilizando los retiros de los fondos de pensiones para consumir, están utilizando las transferencias que le está entregando el fisco, el gobierno. Por lo tanto, en términos generales, por ahí no viene el impulso, digamos. Si el Banco Central cree que subiendo la tasa va a tener algún impacto en la situación inflacionaria, yo creo que no es así. El Banco Central está recalibrando su política monetaria. Yo diría de que es una acción que es correcta. Uno puede determinar si eso podría hacerlo un poco antes o un poco después. Yo pienso que podría haberlo hecho un poco después y creo que hizo bien en anunciar que iba a recalibrar, pero en términos generales lo que estamos viendo hoy día es una recuperación de alguna inflación por algunos precios que no se habían transado, y por lo tanto en la medida que se vuelven a transar, por supuesto que hay aumento de precios. No cabe duda de que ahora, que a medida que la economía se va abriendo y se van disminuyendo las restricciones, la gente se movilizó y este fin de semana, por supuesto que tienen que haber subido los buses interprovinciales. Lo más probable es que también subieron otros bienes por la mayor movilidad, pero una vez que se corrigen esos precios, nos quedamos solamente con un alza en el nivel de precio, pero no con un comportamiento inflacionario. Por lo tanto, si lo que estamos viendo son normalizaciones de precios o inflación, yo creo que por el momento estamos viendo mucho más bien normalizaciones de precios que inflación. La inflación es algo persistente, algo sostenido, claro. Y claramente el Banco Central puede tener una preocupación por el nivel de liquidez que existe, pero ese nivel de liquidez obedece fundamentalmente a los retiros de los fondos de pensiones, a las transferencias, y la liquidez que ha entregado el Banco Central se ha canalizado bastante poco. ¿Ya? Y cuando estos retiros de los fondos de pensiones, las transferencias que entrega el fisco se acaben, claramente vamos a requerir todavía impulso, y ese impulso va a tener que venir por la política monetaria. Por lo tanto, el Banco Central tiene que ser muy cauto en que a futuro se va a requerir una política monetaria mucho más expansiva. Y ahí es donde posiblemente tiene que ir graduando en qué momento va subiendo las tasas.
Está guardando balas para la próxima.
Tiene que guardar balas, porque todo lo que hoy día está haciendo impulso se va a ir, va a acabar, digamos.
Buenísimo. Paricio Roja, entonces, economista y socio de Roja y Asociados, comentando la coyuntura y más allá. Un abrazo, Pato.
Igual, que esté muy bien. Adiós.
Chao, Pato. Gracias. Así es, pues, señor director, hay que guardar balas para las próximas batallas. Y los animales hay que comérselos de a poco, señor director. Usted las quiere todas al tiro. No, se puede atragantar, señor director. Oye.
Hay que hacerlo a fuego lento también.
A fuego lento hay una canción. De ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas. Comparte tus libros de estudio con descuento. Cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Una cosa impresionante. La verdad, estuvimos con la número uno, la primera ejecutiva de Mercado Pago en el mundo. Y lo que se ha transformado y lo que le queda por delante.
Quedan 11 días para que aprovechen los Lion Days. ¿Y qué significa los Lion Days? Bueno, es el espacio, la atmósfera para que tomes la mejor decisión de tu vida, que te lleves un Peugeot 0 kilómetro, el modelo que tú quieras, lo comienzas a pagar en 6 meses más, y además te llevas 3 años de mantenciones incluida, todo con la cuota imperdible, increíble, ¿eh? Revisa las bases y condiciones en Peugeot.cl.
Oye, para comentar, ¿eh? La bolsa está subiendo un poquito menos de un 1%, 0,9 ahora, estuvo un poquito más de un 1 arriba, subiendo ILC, 12%, Parque Arauco, 7%, 8%, Sencochop, casi 6,5%. Bueno, vamos a hablar de temas de retail, pero un buen día para la bolsa. La excepción es SQM, que cae 6%, en el generación casi 4%. pero sube, pero no es que explote la bolsa, ¿eh? Para que va a mandar con una cosa por otra. Oye, hablando de cosas que son importantes, si usted es director de una inmobiliaria, por ejemplo, o de un factoring, o de un leasing, o de o es dueño de una notaría, por ejemplo, por poner algunos casos, tiene que preocuparse de que su empresa, que es regulada, todas son reguladas, tenga todos los controles necesarios que exige la ley para efectos de el control del lavado de activos, que es una cosa que es complicada para las empresas medianas, porque la regulación es exactamente la misma para el Banco de Chile que para un corredor de propiedades. Pero la buena noticia es que RegCheck se lo resuelve esto por una mensualidad, por un fee mensual muy razonable. Así que hable con la gente de RegCheck, que le puede resolver este problema en 24 horas por un fee mensual que usted no lo va a poder creer. Así que hable con los muchachos RegCheck, que los encuentran en regcheck.com.
Y Estación Ñuñoa es la mejor combinación entre una inversión segura y además doble renta. Invierte hoy en el edificio Pedro de Valdivia y llévate esta promoción de bajo los brazos, que es espectacular. El arriendo garantizado por 12 meses una vez que te entreguen el departamento, para que dupliques tus ganancias por un año arrendándolo por tu cuenta desde el día de la entrega. Más información en almagro.cl.
Así es. Bueno, entonces vamos a hablar con Katia Trusich, presidenta de la Cámara de Centros Comerciales, para hablar de cómo esta nueva condición de la región metropolitana en fase 3 le pega en forma positiva finalmente a muchas industrias que son las más complicadas, como los gimnasios y otros, los restaurantes. ¿Cómo estás, Katia? Me imagino un buen día para usted.
Hola, Katia.
Hola, Juan Pablo. Hola, Gonzalo. Muy buenos días para nosotros, con buenas noticias, a ver si logramos levantar un poco más la cabeza en todo esto que ha sido la pandemia. Hace ya, vamos para los 2 años casi, entre estallido social y pandemia.
¿Qué diferencia hace este anuncio de fase 3 para efectos de los negocios que comentamos, que podría repasar? ¿Cuáles son los que se han afectado positivamente y que son los que más han sufrido?
Sí, efectivamente, aquí los mejor afectados, por decirlo de alguna manera, son los cines y los restaurantes. En el caso de los cines, van a poder tener un aforo manteniendo la separación o la consideración de una persona cada 8 metros cuadrados, van a poder llegar a tener un aforo de hasta 100 personas sin pase de movilidad y hasta 500 con pase de movilidad.
Qué rico ir a ver una película.
En el caso de los restaurantes, qué rico, ¿no? Sí, hace falta volver a ocupar los espacios que teníamos antes de todo eso. Y en el caso de los restaurantes, también van a mantener la distancia de 2 metros entre mesa, y en el interior, en el espacio cerrado, va a poder haber gente con pase de movilidad, y en el exterior, personas sin pase de movilidad. Yo te diría que esos son los principales avances para este sector, que ha sido duramente golpeado por la pandemia, y que hemos tenido dolorosas pérdidas durante los últimos años, y por lo tanto, esto es una bocanada de aire fresco, sobre todo para el sector centros comerciales.
Oye, Katia, y obviamente que el poder abrir ahora todos los días es mucho más positivo que hacerlos algunos días a la semana. Desde esa perspectiva, ¿tú crees que va a haber un cambio en el comportamiento de los clientes, de los consumidores? ¿O crees también que tanto clientes como los centros comerciales y las tiendas se han adaptado? Te lo pregunto porque uno escucha que está yendo mucha gente de lunes a viernes, y mucha gente, por supuesto, usando comercio electrónico. ¿Tú crees que eso mismo ahora se va a diluir en los 7 días, o se va a producir también una activación comercial mayor?
Mira, yo creo que ambas cosas. Yo creo que es una buena noticia que haya más días para poder ir a abastecerse, con lo cual también los flujos de personas debieran tender a dispersarse en más días de la semana, lo cual es una buena noticia para el tema de los aforos, que todavía siguen restringidos. Yo creo que hay muchas personas también con necesidad de poder salir el fin de semana de sus casas, tener otro tipo de actividades, y esto les da también una oportunidad de poder ir a tener esparcimiento, ahora que además van a estar abiertos los cines, los restaurantes, y con ello vamos de a poco conquistando de nuevo estos espacios de movilidad. Nosotros hicimos una encuesta la semana pasada, nos dieron los resultados, fue una encuesta tomada en plena restricción de cuarentena de la región metropolitana, y a pesar de ello, la gente, los consumidores planteaban que iban a volver volver a hacer compras presenciales en más de un 69%. También los ejecutivos consideraban que la gente iba a volver a retomar los patrones de conducta que teníamos antes de la pandemia, y eso a pesar del comercio electrónico, que si bien se va a mantener en un consumidor que hoy día va a ser mucho más mixto, o sea, va a comprar online y va a comprar físicamente y en forma indistinta, igualmente se recuperan las visitas al centro comercial por estas restricciones de movilidad que han habido y por esta necesidad de salir también que se ha ido como acumulando en las personas para durante estos meses o años ya de encierro, con cierta necesidad de volver a recuperar los espacios, volver a encontrarse con otros.
Yo me imagino, Katia, que el comportamiento de cada cadena es distinto, pero al principio escuchamos mucho que hubo bastantes ayudas a los locatarios más chicos, sobre todo no a las grandes tiendas, pero a los comercios individuales que están en los centros comerciales. Pero ha pasado un año y medio de eso. ¿Qué ha pasado? Bueno, creo que los centros comerciales también estén sin ingresos, con ingresos mínimos desde el punto de vista de los arriendos, y además en general que está ese mix que tiene participación en las ventas muchos de ellos.
Mira, efectivamente esto ha sido duro para todos, o sea, transversalmente todas las industrias y los centros comerciales no estamos ajenos al impacto que ha tenido toda esta pandemia. Nuestros ingresos se vieron afectados en sobre un tercio, o sea, más de un 30% de los ingresos de los centros comerciales cayeron, por distintas razones, ¿no? Porque nos siguieron subiendo las contribuciones, porque tuvimos menos participación en las ventas, porque además tuvimos mucha flexibilidad con los locatarios de no cobrar arriendos cuando se estuvo cerrado, de bajar gastos comunes, incluso de dar ayudas financieras a los locatarios, y por tanto esto ha sido algo que nos ha impactado a todos de distinta manera. Piensa tú que hubieron centros comerciales que estuvieron cerrados por más de 6 meses en algunas regiones, y a pesar de ello uno debía seguir manteniendo el centro comercial con seguridad, iluminado, con aseo, y a veces incluso funcionando mínimamente para que siguieran trabajando los servicios esenciales, abasteciendo a la población de supermercados, farmacias, bancos, con todo el resto del centro comercial teniendo que permanecer cerrado. Entonces ha sido muy duro para nuestro sector, y como tú dices, bueno, esperamos que estos avances en la fase de movilidad sean una bocanada de oxígeno para nuestros centros comerciales, y bueno, y internacionalmente se va viendo que también hay experiencias buenas, ¿no? Inglaterra, por ejemplo, ya decretó que iban a levantar todo tipo de restricciones a partir de esta semana, y por eso también con el efecto vacuna. Hoy partieron, de hecho, con el efecto de la vacuna ya las personas deberían poder ir recuperando la libertad, diría yo, casi a esta altura.
Oye, Katia, ¿cómo se reconfigura el mapa hacia adelante? Porque creo que una de las cosas que cambió en esta pandemia, dicho por mucha gente que trabaja con los centros comerciales, es como que se reconfiguró la ecuación de poder, muchos de ellos también acusando al modelo de negocio que tienen los centros comerciales, de que era muy caro, de que era al final era muy complicado ganar plata funcionando adentro, y las condiciones eran muy muy duras para los locatarios. ¿Qué reflexiones sacan respecto al modelo de negocio hacia adelante, y cómo se reconfigura la ecuación entre los centros comerciales y los locatarios?
Puntos ahí. Yo creo que este modelo de negocio es igual en casi todas partes del mundo. O sea, esto no es un invento criollo, que hayamos sido muy creativos en desarrollar el modelo de negocio de cómo funciona el centro comercial y la relación con sus locatarios. Esto es así en Europa, en Estados Unidos.
Hay hartos problemas también ahí, en Estados Unidos, sobre todo.
Lo que pasa es que puede que sea un poco más caro porque es muy bueno. O sea, obviamente tener un local dentro de un centro comercial te trae un flujo de personas y una cantidad de ventas que no lo tienes si estás en un local aislado, a la calle, que dependes mucho más del tránsito de las personas por la vía pública. Sumado a eso todos los problemas de seguridad que hay en la vía pública y las condiciones que da un centro comercial para abastecer de bienes y servicios, el mix que se hace de productos y de servicios de distinta naturaleza, entretención, moda, gastronomía, competir con eso, porque efectivamente hay una puesta en valor a través de la curaduría, si se quiere, que hace el operador del centro comercial, de juntar el mix ideal de tiendas y reparadoras y bancos y no sé, oficinas y todo lo que se va conformando en torno al centro comercial, que lo hace muy atractivo y hace que las ventas de un local en centro comercial sean 80%. de una persona en la calle probablemente. Entonces, yo creo que estas son relaciones entre privados. Yo me quedaría con que las condiciones contractuales son negociables y por tanto lo que sí destaco es la flexibilidad que han tenido los centros comerciales con sus locatarios durante esta pandemia, para, a pesar de que nosotros hemos mantenido unos costos altos, hemos están subiendo, no nos han condonado los créditos que se toman a largo plazo para la construcción de estos inmuebles enormes, a pesar de todo ello, hemos tenido la flexibilidad con los locatarios porque consideramos que somos parte de una misma ecuación y que tiene que ir bien a todos para que esto sea win-win, como dicen en inglés, gana-gana.
Excelente. Bueno, Katia, te agradecemos la conversación y mucha suerte en lo que viene aquí adelante, que esperamos que sea menos duro que lo que ha ocurrido en este año y medio más ya de sufrimiento y complicaciones para todos, básicamente, pero en especial para algunos de los sectores que tú representas. Muchas gracias, Katia.
Muchas gracias a ti, que estén muy bien.
Gracias, Katia. Lucich, un abrazo. Entonces,
presidente de la Cámara de Centros Comerciales. Bueno, señor director, nosotros vamos y volvemos para revisar cómo están operando los mercados.
En 360 Connect de BCI, le dimos una vuelta a la digitalización bancaria de tu empresa. Al ahorro de tiempo. A la eficiencia. A la agilidad.
Con 360 Connect de BCI, haz más ágil y eficiente la gestión financiera de tu empresa. Conoce las nuevas funcionalidades. BCI Tracker, crédito comercial en línea, boleta de garantía digital y firma consolidada. Comienza hoy a operar desde bci.cl/empresas/360connect. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. ¿Sabías que bancos, corredoras de bolsa, factoring, administradoras de fondos y fintechs están obligados a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. Regcheck.com.
Para saber exactamente cuándo es tiempo de tomar una decisión, a veces solo necesitas oír una señal clara. Ya comenzó Lion Days. Es tiempo de tu nuevo Peugeot. Por todo julio, ven por tu Peugeot favorito y comienza a pagar en 6 meses más. Además, obtén 3 años de mantenciones incluidas. Tu nuevo Peugeot está cerca. Bases y condiciones en peugeot.cl.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante, Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Quiero saber cómo alcanzo mi libertad financiera.
Fácil, tienes que invertir en un departamento Almagro.
Ahora.
Ahora lo sabes. En Almagro puedes lograr tu libertad financiera invirtiendo con Arriendo Plus y obtener un doble beneficio, porque te pagamos el arriendo por un año y además te ayudamos a arrendarlo para que puedas recibir una doble renta durante un año. Para más información, ingresa en almagro.cl.
Estamos de vuelta entonces para conversar con Juan Pablo Larraín.
¿Cómo? Ah, no tenemos pantallazo.
No tenemos pantallazo, no sé, no nos contestan el llamado. Pero lo hacemos nosotros. Oye, nomás.
¿Eh? Pues está bien la bolsa, ¿eh? Está subiendo más de un 1% cuando sí. Los mercados afuera están todos en rojo.
Sí.
Así que ahí hay una reacción de lo que pasó ayer en Chile.
Claro, subiendo un 1%, pégatela, no sé si tienes abiertas las mayores subidas y las mayores bajas.
Sí, las que están subiendo más fuerte, Salfacorp, con más de 6%, AEGener también más de 6%, igual que Manquehue. Después se incorpora al retail, Ripley, Senco Shop, Parque Arauco también
subiendo fuerte. Fuerte subida, eso es producto de sí. La fase 3, ¿no?
Probablemente tiene que ver con eso. Y ahora, en las más chanzadas, SQMB, que está cayendo fuerte con una baja de más de 6%, le sigue Falabella con un alza de 2%, y Santander de casi un alza de 2%. Así que hay de todo en el mercado, hay caídas fuertes, pero también hay alzas muy, muy fuertes que están dando cuenta de los resultados de ayer en las primarias en Chile.
¿Y el dólar
cayendo 0,5%, se está transando en 754,5. Esto es medio que el cobre está cayendo también fuerte, y el petróleo al borde del desplome, cayendo casi 4%.
¿Ah? Yo lo veo cayendo, depende del futuro, ¿eh? Yo lo estoy mirando 5% abajo, el WTI y el Brent
4.67. ¿A qué precios? ¿Bajo 68?
Yo lo veo 67.98 y 70.21 respectivamente, muy pegado y cayendo firme. Producto también de, como comentábamos, que se juntó la OPEP y decidió aumentar las cuotas de producción. Bueno, entonces un día malo para el mundo. Un día que en Chile.
Pero parece que no tan malo para Chile.
No hay euforia, digamos. No sé si lo comentaste, pero Estados Unidos cayendo casi 2% en todos los índices. Entonces, correcciones. Pero acá en Chile la cosa mejora y mejora cada vez más. 1,25% a 4.204 puntos de IPSA.
Vamos a ver si a la 1:30 esto se consolida y si a las 4 de la tarde, cuando cierra el mercado, ya es un hecho. Lo vamos a ir monitoreando.
Excelente. Un abrazo. Gracias, señor director.
Adiós.
Para saber